El título del mensaje es Jugando con el Ojo. Jugando con el Ojo. Vamos a leer primero todo el texto. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo quería producir paz, amor en la iglesia. En el contexto de este pasaje de hoy, hay una serie de correcciones a los errores de los fariseos. Los fariseos son unos religiosos que siempre trataban de justificar a ellos mismos y condenar a otras personas. En Lucas 18:9 son sus características. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, es su manera de pensar. Confían en ellos mismos como justos y menosprecian a los demás. Eso fue el problema. Es un problema serio que aún existe en nuestros tiempos. Vamos a versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgado. Es el versículo 1. Es entre los versos más populares en toda la Biblia. Hermanos, a veces en nuestra iglesia tratamos de animar a los hermanos a memorizar textos, como que están aprendiendo los libros de la Biblia, pero casi todos los incrédulos de los Estados Unidos tienen este texto memorizado. Si tú hablas del pecado o de la santa ley de Dios, hoy en día en los Estados Unidos es muy posible, probable que alguien te va a decir, ¡ah, ah, ah! No juzguéis para que no seáis juzgados. Si tú expresas una opinión negativa sobre el hecho de que muchos homosexuales se están preparando en este momento a casarse en California, pero si tú hablas de esto de manera negativa, es posible que se dicen, ah, 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 no juzguéis para que no seáis juzgados. Si tú empiezas a corregir doctrinas falsas de las sectas como los testigos de Jehová, es muy probable que alguien que va a decir a ti, ah, 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 no juzguéis, para que no seáis juzgados. Pero estas personas están arrancando el verso de su contexto, están abusando el texto. Tenemos que comparar escritura con escritura y veremos que no está condenando toda forma de juicio. Vamos a Judas 1:3, libro antes de Apocalipsis. En Judas, versículo 3, dice así, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Había muchos ataques en contra de las falsas doctrinas. Tenía que definir, contender por la fe. Entonces, habían ocasiones para juzgar. También San Pablo estaba juzgando un caso de pecado grosero en 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5, Pablo tenía que juzgar, tenía oficio para juzgar. Dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso fue escandaloso, el pecado. Uno tenía la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo dijo, yo he juzgado ya a esta persona. Pablo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es absurdo. En este caso, Pablo, como gran líder de la iglesia, tenía un oficio en que fue necesario juzgar en ciertas ocasiones. Pero de nuestro texto en Mateo 7, no está hablando de esto, sino que está hablando de una actitud de los fariseos, que siempre andaban buscando razones de juzgar y de condenar otros hermanos. Mientras no vieron ningún problema en ellos mismos. Vamos a Lucas 6:37. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Entonces estaban andando condenando a otros hermanos. Dice, perdonad y seréis perdonados. Existen personas en las iglesias que andan buscando errores, defectos en otros hermanos. Y sus motivos no son siempre amor, sino a veces una venganza. A veces una forma de odio. O es un intento de poner otra persona abajo para que esa otra persona se siente y se aparece más justo. Está juzgando a otros por sus pecados. Lucas 18, de nuevo, y regresando al 18, le pueden ver el principio en acción. En Lucas 18, 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, tenía alguien enfrente de él y estaba poniendo abajo a ese hombre. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, poniendo otro abajo, él se sentía mejor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre tenía interés en la misericordia. Estaba pidiendo misericordia a Dios. Cristo concluyó, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Normalmente, cuando uno tiene tal actitud es porque él mismo está viviendo en pecados graves, pecados no confesados, pecados no perdonados. Son personas normalmente atormentadas en sus conciencias y buscan alivio atacando a otros, pensando que en esto ellos van a parecer más justos. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Vamos a Génesis 38. Génesis 38 es muy común. En Génesis 38 podemos ver la vida de Judá. Sabemos que Cristo y también David vinieron del tribu de Judá. Y ahora podemos ver este gran patriarca del tribu que actualmente tenía sus problemas. 38:11. Dice, Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Parte de la historia. En estos tiempos, si el esposo murió y tenía otro hermano, el padre pudo dar el otro hermano con esa esposa para que dejan herencia al nombre, porque tenía que ver con las herencias de las tierras ahí. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Ira el Adulmita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces no dio su hijo a ella. Y ella estaba esperando otro esposo. conforme a la ley. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ella estaba esperando ese Sela, ese niño, y nada. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Eso quiere decir prostituta. Porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu bácula que tienes en tu mano. Él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Entonces debería dar su hijo, ahora está dando a él mismo y no sabe. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de la viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que este recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera, la prostituta de Enaim, junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he llegado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómaselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está incinta, está embarazada ya, a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy incinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo? Entonces Judá los reconoció y dijo, más justo es ella que yo, por cuanto no la he dado Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. ¡Sacadla y sella quemada! ¡Qué cruel! ¡Qué castigo! ¡Qué juicio más duro! Severo, ¿pero por qué? Porque él mismo tenía la conciencia encendida con pecados no confesados ni perdonados. Como que él estaba culpable en el extremo de no dar su hijo a esta nuera, sin mencionar el uso de prostitutas. Por eso él buscó maneras de condenar y juzgar otras personas. Eso es lo que Cristo está condenando en nuestro texto, esa forma de juicio. Otro ejemplo bíblico muy cerca de lo que estamos estudiando y no tan largo, en 2 Samuel, estamos estudiando el 2 Samuel, hay un caso famoso de David, cuando David cayó horriblemente en el pecado, mató a un hombre, se caía en adulterio y Dios tenía que mandar un hombre para provocar su arrepentimiento. 2 Samuel 12, empezando con versículo 1. Dice, Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Es realmente solamente una historia para provocar algo en David. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal que hizo es digno de muerte. Bien fuerte en su juicio. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Ese es el punto. Misericordia. David está juzgando a este hombre sin misericordia porque no tenía misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuve en poco la palabra de Jehová? Etcétera. David censuró duramente a un hombre por robar y matar por robar un cordero, estaba furioso. Dice: ese hombre es digno de muerte. ¿Pero qué hizo David? Se robó una esposa y mató a un hombre. Entonces David estaba mirando a la paja en el ojo de ese hombre y condenándolo. Y David tenía una viga, un tronco en su propio ojo. Así funciona ese principio. La gente que anda así, condenando, buscando defectos en otros, normalmente tienen graves pecados en ellos mismos que no quieren confesar ni arrepentir. David estaba bien culpable. Tenía la conciencia encendida por pecado no confesado, ni tampoco perdonado. Y en ese estado, uno anda buscando maneras de juzgar y condenar a otros, con la espera de que de alguna manera le pueden apaciguar a su propia conciencia. Pero claro, está en vano. Uno solamente sale condenando a sí mismo. Romanos 2:1. Aplique a ese principio. En Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, esto es la forma de juicio que Cristo está condenando en nuestro pasaje. Personas que andan buscando defectos en otros, personas que constantemente están levantando críticas, quejas, observaciones negativas sobre sus hermanos, porque ellos mismos tienen graves pecados que no son confesados, tampoco arrepentidos ni perdonados. Versículo 2 de nuestro texto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. Esas personas serán duramente castigadas por Dios. Lo que andan sembrando van también a cosechar. Juicios duros y castigos sin misericordia van a caer sobre ellos, por causa de muchos daños en familias, en iglesias, en negocios. Vamos a Santiago 2:13. En Santiago 2:13 dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre juicio. Eso es el asunto, misericordia. ¿Qué quieres, hermano? ¿Quieres justicia o quieres misericordia? Esa es la pregunta que tenemos que decidir en ese mensaje. Estas personas buscan juicio, buscan justicia, pero tienen muy poco interés en la misericordia. Y por lo tanto, la misericordia será negada a ellos. Hermanos, todos nosotros somos pecadores en un índole u otro. Y si los pecadores exijan justicia y tienen muy poco interés en la misericordia, ¿a dónde van a acabar? Si todos nosotros somos pecadores y todos nosotros estamos exigiendo justicia, ¿cuál será nuestro destino? ¿Alguien tiene alguna idea? El infierno, claro. Entonces nuestro interés debe ser la misericordia. Dios, dame misericordia. Y no andar siempre diciendo, no, no, yo exijo justicia. Los que rehúsan pensar en la misericordia y siempre andan juzgando, criticando, condenando, corren el riesgo de cancelar por completo su propio perdón. Cancelar por completo su propio perdón. Mateo 18. En Mateo 18 hay un ejemplo de esto, empezando en versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó, eso como nosotros delante de Dios, no podemos pagar. No tenemos suficientes recursos para pagar por nuestros pecados. Su Señor ordenó a su Señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, una pérdida total. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pidió misericordia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y ahora su interés no es misericordia, sino justicia. Págame lo que me debes, quiero justicia. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su casa, a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Vamos a leer el versículo 35 en un momento, pero Dios no está diciendo que va a hacer eso con nosotros, ¿verdad? Dios no va a cancelar a nuestro perdón, ¿verdad? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdón cancelado. Bueno, vamos a regresar al versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hermanos, cuando empezamos a corregir a otros, es como que estamos jugando con el ojo. Jugando con el ojo. Y todos saben que el ojo es un órgano muy sensitivo, muy delicado. Hay que tener cuidado. Hay que saber lo que está haciendo. Existen oficios en que tenemos que juzgar. Hay cortes en Santana, tienen que juzgar. Y tienen que hacerlo con justicia. O se van a quitar el juez. Van a tener un escándalo. Pero también los padres tienen la obligación de juzgar, de disciplinar a sus hijos a veces. Hay una falta de eso en muchos casos. Pero tienen que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque están jugando con el ojo del niño. Y te puede causar daño. Y la Biblia expresa esto claramente en Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice que sí, los padres tienen que aplicar la disciplina, pero dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, tiene que aplicar la disciplina, pero con cuidado. Estás jugando con el ojo. Efesios 6:4. También un poco de amonestación. Necesidad de instruirlos. Pero dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoquen a ira. Cuidado. Aunque tienes que juzgar en tu oficio como padre, ten cuidado. Por no ser demasiado duro, criticando constantemente, atacando a ellos simplemente porque tú en el fondo de tu conciencia tienes pecados no perdonados ni confesados. Una conciencia encendida. También hay oficios en la iglesia en que a veces es necesario juzgar. Hay muchos ejemplos de esto. Pero es necesario hacerlo con cuidado. Estamos jugando con el ojo del hermano. Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tiene que tener la capacidad, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con arrogancia, no como un brusco, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto está hablando de misericordia. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo engaña. Es muy fácil engañar a sí mismo en estos asuntos. Regresando al texto 3 y 4. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? El objeto en el ojo de nuestro hermano parece muy grande a nosotros. Tal vez una esposa está pensando, sí, el objeto en el ojo de mi esposo es muy grande. Y a la misma vez está el esposo está diciendo, es mi esposa que tiene el tronco en el ojo. Mientras el objeto en nuestro ojo es casi invisible.
Ni se nota.
Pero en realidad el objeto grande está en nuestro ojo, hermano. Y estamos engañando a nosotros mismos, justificando nuestro propio pecado y condenando a un hermano. Cuidado, es una trampa del diablo. Y por este engaño puedes causar mucho daño en una familia. Puede destruir la vida de un niño. Críticas constantes. Puedes causar divisiones en una iglesia. Existen muchas iglesias que son totalmente impotentes por causa de este pecado. Cristo quiere producir con estas enseñanzas un espíritu de amor, de misericordia en la iglesia. Es un hospital. Cristo dijo, no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Hay que tener mucho cuidado cuando estás metiendo con el ojo de otra persona. Último versículo, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En muchos casos, y es muy triste, hay hermanos que atacan a otros hermanos, no para ayudar. No es en amor. No es porque están preocupados por el pecado. En muchos casos los ataques son por una venganza, por algo que pasó antes, algunos asuntos pendientes, por algunos asuntos no perdonados, por raíces de amargura. A veces es una forma de odio, escondido debajo de una capa de piedad fingida. Primero de Juan 3:15. En Primero de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así rompiendo el sexto mandamiento que dice, no matarás. Uno está chocando con la ley de Dios. Si la persona realmente tenía tanta preocupación por el pecado, atacaría a su propio pecado primero, en vez de buscar oportunidad de criticar y atacar a otros. Doctrina. Hermanos, es necesario para producir un ambiente de amor y de comprensión, es necesario evitar una actitud de críticas y quejas. Filipenses 2:14. En Filipenses 2:14 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A veces es mejor simplemente pasar por alto una ofensa. Proverbios 19. Y estamos terminando. 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. No se hace nada. No le menciones, le olvide. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Colosenses 3:13. En Colosenses 3:13 dice así: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si no puedes pasar por alto, hay otro estudio que viene de Mateo 18, solamente voy a leer 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado tu hermano. Hay otros pasos, es otro estudio, no vamos a estudiarlo hoy. A lo mejor, continuando en Mateo, lo tocaremos profundamente. Pero hermano, si tú realmente buscas con una lupa, puedes encontrar errores en todos lados. Puedes encontrar algo condenable en todos, pero eso no es amor. Primero de Pedro 4:8, y con esto estamos cerrando. Primero de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si no se pueden pasar por alto, hay trámites en la Biblia. Todo tiene remedio. Pero empezando una cadena de chismes o corriendo directamente al liderazgo de la iglesia, no es la solución. Entonces, si tú estás viviendo así, condenando a otros, con un río de quejas, críticas saliendo de tu boca, atacando y criticando a otros hermanos, viviendo por chismes que ponen abajo otros hermanos, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Hay perdón, hay redención en la sangre de Cristo Jesús. No vives de tal manera que andes cancelando tu propio perdón. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mirar a nosotros mismos en el espejo y no decir: ah, qué lástima que mi hermano fulano no está para escuchar esto. Qué triste que la hermana de tal está ausente. No, Señor, ayúdanos a aplicar esto a nosotros mismos y no engañarnos. Queremos, Señor, tener en nuestra iglesia amor, comprensión, que sea un hospital de pecadores, y cuando hay problemas graves, que los vamos a atacar bíblicamente. Oh, Señor, pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay alguna petición de oración.